Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Pues la Pili.
La Pili.
La Pili, así.
Genial. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir en un faro. Siempre os pregunto lo primero por vuestra relación con el mar. Wow. ¿Qué relación tienes tú?
Mira, nada más que dices el mar y veo esta imagen que tenemos aquí detrás, fíjate que soy de Sevilla, que no tenemos mar, pero ahí está muy cerquita Cádiz, está Huelva, donde yo siempre, desde muy pequeñita, mis padres tienen una casa y al final forma parte de mi vida, de mi... Tengo un barquito, mi marido tiene un barquito y nos gusta navegar, disfrutamos muchísimo del mar, es algo muy importante.
Ibais a Matalascañas de pequeños,
sí,
¿no? En el coche familiar. Te quiero preguntar también por tu relación con la radio. ¿En casa oíais la radio? ¿En el coche, en ese viaje a Matalascañas, ibais escuchando la radio? O sea, ¿qué relación tienes
íbamos
con la radio?
Y seguimos escuchando mucho la radio. Fíjate que yo siempre digo que es uno de los... Es el medio que más me gusta. Las entrevistas en la radio son las que más me gustan. Creo que aquí hay mucho más que, no sé, nos relajamos de otra manera y fluyen otras cosas. Y la radio es una gran compañía, tanto la radio musical, que en esta casa hay tanta radio musical, como la de información, como lo que tú haces de este tipo de programas. En las entrevistas se conoce mucho al personaje, todo tipo de radio.
Tú siempre has dicho que tuviste una infancia feliz.
Sí, muy feliz.
Y tranquila.
Sí.
Y como la de otras muchas niñas y niños. Si yo te digo, a ver, una imagen que no tenga que ver con tu profesión y que tenga que ver con tu infancia, ¿esa fotografía cuál es?
Pues mira, en la playa. Para mí esas imágenes de la sombrilla con mamá, papá y mis dos hermanos y mis primas, toda la familia, mis abuelos cuando venían, eso era felicidad.
Y perdón, la tortilla, todo eso lo llevabais también a la playa, comíais
todos los días entero la playa. Y mi padre era muy artista, mi padre pintaba, escribía poesías y cuando iba a la playa se ponía a esculpir. Y hacía figuras en la arena.
¡Ay, qué maravilla!
Y hacía siempre unas sirenas, o hacía castillos, hacía torero porque él era muy taurino, y venían todos los niños a ver cómo él lo hacía. Pues todas esas imágenes se quedan ahí.
¡Ay, qué recuerdo tan bonito!
Y es muy bonito, sí.
Bueno, vámonos a esa niña que delante de un espejo o delante no sé de quién, canta esta canción.
Qué fuerte.
O sea, ponte en la mente de esa niña,
por favor. Pues Eurovisión, fíjate. Pues yo, aunque yo empecé con la copla, pero esta fue la primera canción que yo me atreví a cantar. Yo tenía 5 años y fue la primera vez que yo me lancé a cantar una canción.
¿Tú la recuerdas a Remedios Amaya, sí, con el traje de rayas que salió descalza?
Que salió descalza.
Con esa cinta en el pelo. O sea, ¿tú
recuerdo
esa actuación? Que eras muy pequeña, tenías 5 años.
5 años.
83.
Sí, sí, sí.
Y se te quedó como que...
Se me quedó.
En la sangre.
Yo creo que siempre hay como ese momento en el que, hoy la niña canta. Fíjate que es muy curioso porque mi hija, con Melody... Con 5 años ha sido la primera vez que ella también se ha lanzado a cantar. Y yo digo, ay, Dios mío de mi vida.
Pero
y yo me lancé con esta.
Pero era, tu niña ya es de una familia de artistas. Pero,
yo no.
Pero tú no.
Yo no. Yo era la niña y la niña y que me gusta cantar. Yo era como el bicho raro de mi familia. De hecho, a mi madre le daba vergüenza cuando yo llegaba a un evento familiar o una caseta de la feria que quiero cantar. Mi madre decía, cállate, qué vergüenza de niña.
¿Sí?
O sea, era como todo lo contrario.
¿Y tu madre canta?
Mi madre canta muy bien. Mi madre tiene una voz súper poderosa, pero ella tiene un sentido del ridículo y le da muchísima vergüenza. De hecho, cuando ella canta, tiene que ser conmigo. Y ella canta conmigo y yo le tapo la voz. O sea, y ella me tapa la voz. Imagínate el vozarrón que tiene, pero si canta sola, no le sale la voz.
¿Y nunca se te ha ocurrido decirle que cante contigo profesionalmente?
Sí,
o
ella,
sea, en un estudio. O en un concierto.
Mira, la única vez que la invité al escenario, en un concierto que yo hice hace como 3 años en mi pueblo, en Coria, yo no había cantado a excepción de en las ferias de pequeña, ¿no? No había tenido ya profesionalmente un concierto en mi pueblo. Hacía 3 años que había fallecido mi padre. Yo lo tenía ese día mucho en mi corazón. Y le dije, mamá, papá, le encantaría que subieras. ¡Por Dios, tú estás loca! Y la convencí por mi padre, por decir, hazlo por él. Y la subí al escenario y cantamos. Y bueno, aquello fue precioso. Pero es verdad que en un estudio no. Y sería algo bonito tener una grabación bien hecha ahí para toda la vida.
Porque ella te ha acompañado siempre. Siempre ha dicho que es tu abuela quien creyó en ti la primera vez, ¿no? Tu abuela.
Su madre. Yo, eso, cuando me escuchaba cantar, pues le decía a mi madre, cuando a ella le daba tanta vergüenza, pero déjala, la niña, que cante. Y claro, como yo seguía, no era como una cosa pasajera, ella le decía, la tienes que llevar a algún sitio porque esta niña tiene un muy buen oído, canta muy bien. Y ella no creía en eso, o creía que era algo pasajero. Y al fallecer mi abuela, a los 2 años así, como recuerdo de eso que le decía su madre, pues me llevó a la academia y fue quizás el principio de todo.
A mí hay una cosa que me gusta mucho, porque sabes que hay un montón de historias que vinculan el éxito con infancias terribles, o sea, con padres que han explotado a sus hijos, con productores que han explotado a los niños, cuando hablamos de estos niños prodigio, niñas prodigio, pero no solo en España, internacionalmente también. Entonces a mí me parece que es mucho más inspirador observar a profesionales que han llegado alto y han tenido infancias y adolescencias normales. Porque sus padres se han ocupado de cuidarlos.
Totalmente.
No, o sea, que no es obligatorio un sufrimiento total como para que uno saque el talento. Y eso tus padres lo tuvieron como muy en cuenta, ¿no? El orden del colegio, del instituto.
Yo se lo debo a ellos porque es verdad que tiene que ser difícil. Yo ahora como madre pienso que tiene que ser muy difícil, pero ellos, ese orden de que mi vida no se viera alterada, de mi orden, de mi disciplina, aunque yo cantaba, iba a la academia, había cosas que se organizaban en musicales, pero siempre con mucho cuidadito, lo han mantenido a rajatabla. De hecho, ellos decían, en el momento que haya un descuido en los estudios, se acaba la música. Y era la condición.
Y entonces ahora quiero que esa niña normal esté en su cuarto, tumbada en la cama, mirando un póster de la Super Pop, mientras suena esta canción. ¿Y dónde se va tu cabeza?
No, lloro, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Hay que ver el poder de la música, ¿eh?
Es increíble, sí.
Hoy es tan corto el atardecer, nuestro beso en tu portal ya no es como el de ayer.
Wow.
Hoy no te diré hasta
qué felicidad en realidad me lleva eso.
Imagínate, ¿no? Con el cartel de Alejandro Sanz, el cartel, el póster de la Super Pop.
Total, mi armario estaba lleno de póster de Alejandro.
Y yo estaba a ver tu cabeza y dónde se va. Escucha.
Ya sé que no es tan fácil como tenía en el pensamiento de cuando llegara este momento. Sí, también yo estoy disimulando, sonrío y voy tranquilizando la rabia de saber que por primera vez estaba amando. Los dos cogidos de la mano por las calles.
¿Dónde
te
vas?
Me lleva eso a los espíritus de adolescente, fíjate. Ay, Dios mío. Pues me lleva a soñar, a la ilusión, a los primeros amores, a mis amigas, el instituto. Y en realidad a quizás el primer artista fuera de la copla, que era lo que yo había como escuchado diariamente en casa y cantado, a descubrir algo que me removía por dentro, ¿no?
No vamos a decir nada, pero ¿quién te iba a decir lo que te iba a pasar después?
¿Verdad?
Lo que te tenía deparado el futuro.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Venga, entonces hacemos la primera mudanza a Madrid. Conoces a Luis Sanz, el productor del que hablabas. ¿Y te acompaña tu madre a la primera mudanza
Luis Sanz
a Madrid?
Fue a
¿Cómo es eso? Ah, fue a Sevilla. ¿Cómo es el viaje a Madrid?
Luis Sanz,
o sea, ¿cuándo te vienes?
En ese momento haciendo un programa de televisión española. Entonces alguien le dijo, tienes que ir a ver a una niña en Sevilla que está despuntando mucho, y la tienes que conocer. Él fue allí y al día siguiente ya citó a mis padres para firmar un contrato con él, y casi al poco con una compañía discográfica. Y yo creo que al poco hice mi primer viaje con mi madre. Yo siempre en esa época era mi madre, gracias a Dios. Y empezamos a grabar ese disco, que era un disco pues muy bien hecho, un disco de copla clásica con una orquesta de 45 músicos en directo. O sea, hecho con todo el mimo y el cuidado del mundo.
Bueno, ahora con esta gata parda, con la Pili, que enseguida voy a preguntar por qué se ha puesto ese seudónimo y quién está detrás. La gente que está escuchando la radio, tenemos oyentes que estaban deseando que vinieras al programa, sí, que te han pedido bien. Hace un montón de tiempo, así que sé que algunos oyentes que están escuchándote ahora ya en la radio de noches ya te han reconocido, por supuesto, sí. Y están felices. Pero para que sigamos esta trayectoria casi de normalidad, me ha hecho mucha gracia leer que tú te ibas a un garito, ¿no?, a una discoteca con tus amigas. Sí. Y de repente sonaba esto.
Ya sé que cuando el río va sonando dice que agüita lleva. Si es buena, dámela ya, que me la beba.
¿Por qué Pastora Soler se ha puesto la Pili?
Porque me llamo Pili.
Te conocen en casa como la Pili, en Corea,
claro,
también.
Además,
como
en
la
Corea,
Pili,
sí. Sabes que se pone el artículo delante, sí, y sí, es sí. La Pili.
Sí. Vale, yo soy la Pili. Esto me gusta mucho. Que estuvieras con tus amigas bailando, porque este fue uno de tus grandes, bueno, tu gran pelotazo,
mi primer,
¿no?
Sí.
Fue tu gran pelotazo. Sí. Y entonces, has contado en alguna entrevista que tú te ibas con tus amigas a una discoteca y de repente la discoteca se caía cuando sonaba el Dámelo Ya.
Imagínate.
Un tema tuyo.
Un tema mío, además viniendo yo de cantar copla, ¿vale? De un primer fracaso, porque después de la copla yo quería cambiar, no sabía dónde quería ir. Entonces fue la primera carta de libertad de una compañía, de esa compañía que me fichó, pues no vendes discos pues a la calle, ¿no? Y ahí te...
Oye, ¿te costó eso?
Me costó. Sí, porque fue el primer desengaño con la industria, empezar a conocer cómo va esto, ¿no? Porque claro, tan joven, primer pistoletazo de salida con aquel disco de copla y todo muy bonito, pero cuando empiezas a imponer un poco tu personalidad de por dónde quiero ir, no se venden discos a la calle. Entonces ahí incluso yo tuve mi primera ruptura con la música. Yo dije, yo no estoy hecha para esto, yo soy muy frágil, mi vida es muy bonita porque siempre he sido feliz y no estaba, y aparte tenía pues todas esas exigencias por parte de Luis Sanz. O sea, lo veía todo muy complejo y digo, yo me voy y me fui a la universidad.
O sea, volviste a la universidad.
Sí, sí, me matriculé de Historia del Arte.
¿En casa qué te dijeron?
Pues en casa, ellos siempre han estado a lo que yo he sentido en cada momento.
No dijeron, ay, menos mal, nos quedamos más tranquilos porque la vida pues de artista
sí.
Es muy dura.
Mi madre seguro que sí, mi padre siempre ha sido más artista y bueno, pero mi madre sí. Mi madre es como, bueno, pues aquí ya tengo a mi niño otra vez. Pero eso, al poco, pues cuando hay algo que es tan fuerte y tan vocacional, es muy difícil de esconderlo. Pues imagínate, primer éxito, además, pues disco de oro, disco de platino, sí, sí. Y sobre todo, y lo que más valoro eso, ¿no? Que yo salía con mis amigas, pues yo tenía 20 años, y veía cómo la gente se volvía loca con un tema mío sonando en una discoteca. Entonces era como, ¡qué guay!
Tiene que ser muy emocionante. Y la muy gente en la discoteca sabía que eras tú, que
sí,
estabas
sí,
tú.
Sí, sí, sí.
Claro, te
mucha gente,
coro.
Claro, me miraban. Yo, eso siempre me sigue pasando cuando vas a un sitio y te ponen un tema tuyo. A mí me da una vergüenza que me muero. La gente se cree que tú te vas a poner allí en plan y que va, yo me hago así, por Dios que pase el tema ya, qué vergüenza.
Mira, como tu madre, un poco.
Sí, un poco.
Y además empezaste a viajar, por ejemplo, a Turquía, o sea que normalmente la gente viajaba a Latinoamérica y Pastora Soler arrasa en Turquía. O sea, que eso también llamaba mucho la atención, culturas nuevas, donde tu música... Pues
sí,
funcionaba,
sí, esta
¿no?
canción pues fue número uno en radio, un montón de... Vamos, que me llevaron allí un mes de promo que no me dejaron ver nada. Fíjate que yo estaba estudiando todavía en mi carrera, yo quería ir a Santa Sofía, o sea, a ver muchísimas cosas que hay allí, pues no me dejaron un hueco libre de la promo que tenía, o sea, una agenda.
Ya, sí.
Y fue una aventura.
¿Qué significó para ti, Pastora Soler, que te llamaran para Eurovisión? Que no sé si tú recuerdas eso,
sí.
Claro, volvemos a esa niña en el 83 viendo a Remedios Amaya... Y de pronto eres tú quien va a representar a
Fíjate.
España en Azerbaiyán, ¿no? Era el
sí.
¿Qué supuso para ti
pues,
eso?
Pues mira, para mí al principio fue una decisión de mucho vértigo, yo ya llevaba mis años de carrera costándome mucho trabajo, ¿no? Porque para mí, sobre todo mi camino, que yo lo he llamado en estas giras rosas y espinas, ha sido así porque me ha costado mucho encontrar mi sonido, ¿no? Siempre he estado luchando por eso. Entonces, cuando ya estoy yo, pues este es mi sonido, estoy contenta, todo va bien, y me llaman. Y además ese año había sido una selección interna, no había premios, festivales ni nada. Ha sido elegida tú, además sin tener yo noticia de que mi compañía discográfica me había puesto sobre la mesa, nada. Entonces mi respuesta fue, yo no.
O sea, dijiste
no. Mi respuesta fue, ni de coña, esa fue la respuesta. Porque en el fondo es correr un riesgo, y para mí era como, después de los años que llevo trabajado y el trabajito que me ha costado, lo mismo ahora esto es como pues correr un riesgo con el que puede venir con un mal resultado, y al final pues todo se puede acabar.
Bueno, fíjate Remedios Amaya, que sí. Ahora es una cantadora importantísima, sí. Se llevó cero puntos.
Sí, yo la tenía en mi cabeza, incluso.
O sea, eso no lo remontó durante años.
Claro, para mí Remedios, que es un icono del flamenco.
Sí.
Y yo decía, una señora como esta es con cero puntos, y a mí me puede pasar lo mismo. Pero ya te digo que me duró muy poco, ¿eh? O sea,
¿quién te convenció?
Yo misma. Yo en el fondo he sido siempre como cobarde para muchas cosas, pero muy valiente para cierto tipo de decisiones. Y yo decía, bueno, pues si se tiene que acabar, se acaba, ¿no? Pero al mismo tiempo que estaba diciendo que no, por otro lado decía, pero qué buena oportunidad, ¿no? También para escoger una canción con la que yo quería, o sea, el estilo con el que me descubriera gente, que a lo mejor tendemos mucho a encasillar. Yo había empezado con la copla, el salir de las casillas me había costado mucho trabajo, y decir, coger una buena canción y lucirme. Y también está el representar a tu país en un festival como Eurovisión, que lo ven millones de personas. Y a los dos días
llamaste, que al final sí.
Que sí.
¿La canción la eliges tú? ¿Te dan una lista de canciones, tú las escuchas y tú decides?
Mira, la canción, también había algo que me hizo convencerme. Yo tenía un disco que acababa de salir. Por las normas de la UER, tienes que poder presentar temas que se han editado un mes antes de cuando se empiezan las candidaturas, ¿no? Entonces mi disco podía entrar, también era una buena promoción. Pero yo sabía que de mi disco no había ninguna canción que yo viera apta para el festival.
¿Y cómo encontraste Quédate Conmigo?
Y casi en el plazo que se acababa, porque todo esto es, lo anunciamos en diciembre, y yo creo que si en marzo teníamos que hacer esa gala, o sea, como a finales de enero teníamos que tener las canciones inéditas que queríamos presentar, y yo no encontraba ninguna, y no lo encontraba, y me llegó el día de Reyes, el día de que además nos fuimos a una comida familiar, para lo típico de vamos a justa cuenta y nos vamos a comer las sobras de tal, y ese día antes de irme a esa comida me llega un mail con esa canción, y dije, es la canción, estaba esperándola.
¡Qué viaje! ¡Qué viaje!
Sí. La verdad, además, fíjate cómo es la versión.
Claro, le estamos escuchando luego ahora en tu disco de los 30 años. Claro, está grabado de otra manera, pero esta es la versión en directo. Es que lo diste todo.
Y tengo recuerdos de cada momento de. Ese final ya era como, se acabó.
Eso fue darlo todo, absolutamente.
Todo,
¿no?
todo.
Bueno, y eso te disparó. Fíjate, si tenías algún miedo, esto lo que hizo fue disparar a Pastora Soler, sacarla de cualquier tipo de encasillamiento y que llegara a millones de personas, es la verdad.
Claro, para mí fue
reconocimiento, fue ya
punto de inflexión.
Yo creo que también, bueno, lo has contado, ahora también vamos a repasar ese momento, empiezan giras, discos, no parar, no saber dónde duermes, no saber, hoy estás en Cádiz, mañana estás en Barcelona, después viajas a Latinoamérica, entonces llega ese momento, ese concierto en Málaga en 2014, que te bloquea. Que escribiste comunicado explicándolo muy bien, porque no era ese momento, ¿no? Era un poco lo todo antes, lo que llevabas sí. atrás, ¿no? Todo lo que llevabas a las espaldas.
Sí, y entonces cuando analizas un poco las cosas, no pasan las cosas Exacto. así, claro. Además, eso, cuando ya yo cuando me paré no hice ni terapia, o sea, yo me paré, pero cuando ya vas trabajando un poco, viene de mucho más atrás, aunque claro. yo tuve mi infancia muy feliz y tal, pero sí que empecé muy joven y aunque mis padres me blindaron y me protegieron mucho, pero yo misma he estado siempre como con esas ganas de caminar, de aprender, de enriquecerme, de todo hacerlo por la artista, por y al final eso pasa factura. Yo me había quedado sin la pili. O sea, la pili se había ido.
Sí. No, he leído que no se lo contaste a nadie, que no contaste a nadie que tú ibas a publicar ese sí. comunicado diciendo que voy a parar, sí. te quedan conciertos o sí. te quedan conciertos por delante. Ahora con el tiempo yo sé que aquello de Sabina te dolió en su día, que luego él te llamó para disculparse.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, ahora con perspectiva, no sé si tú lo compartes, yo creo que Sabina, al decir aquello, al poner nombre, ¿no? He tenido un Pastora Soler, lo que hizo fue poner nombre a algo que muchos artistas Totalmente. No solo habían vivido, sino habían vivido y no se atrevían a hacer,
a contarlo.
Que era parar.
Total.
Y hay muchos que luego, a partir de ahí, pararon.
Sí.
¿No? O sea, fue valiente por tu parte.
La verdad es que dentro de esos momentos dolorosos y traumáticos, viéndolo también con la distancia, si algo bueno hemos sacado de esto es poner por lo menos un granito de arena en naturalizar este tipo de problemas, ¿no? Que nos pasa a los que estamos de cara a un público, pero les pasa a cualquier persona en cualquier tipo de profesión, que llega un momento en el que te bloqueas y dejas de disfrutar y empiezas a cargarte de inseguridades y miramos para otro lado por no querer pedir ayuda y no querer contarlo a nuestra familia.
A mí me pareció súper valiente.
Entonces, naturalizar, humanizar algo que gracias a Dios creo que se va trabajando un poco de forma más abierta. Y
también es verdad que le puede pasar a todo el mundo en cualquier profesión, pero cuando estás un día y otro día y otro día y llevas no 7 días sin descansar, sino 70 días sin descansar, cuando hace tiempo que no vas a tu casa, cuando has perdido a la pili, que has perdido tu identidad, cuando has perdido también igual la ilusión, o sea,
Total.
Toda esa motivación que una tiene cuando empieza esa ilusión, claro. el ver el póster de Alejandro Sanz y soñar.
Totalmente. Entonces pues, cuando se pierde eso y se convierte en todo lo contrario, se convierte en que todo es un sacrificio y todo es un sufrimiento, no se puede.
¿Tú pensabas que no ibas a volver nunca?
Sí, claro.
O sea, tú esa decisión la tomaste a conciencia claro. pensando, no es un hasta luego,
no.
es un adiós definitivo.
Sí. Para mí en ese momento también yo eso venía de muchos meses de quererlo intentar, de poner parches y decir puedo, yo puedo. Y me pasaron dos cosas muy traumáticas sobre un escenario, desmayarme y quedarme sin voz, ¿no? También ahí se ve un poco, pues cuando estás de cara a un público y en un escenario, que la vulnerabilidad, ¿no? Que estás ahí un poco a ver qué te puede pasar. Y me pasaron dos cosas tan dolorosas que yo no era capaz de superarlo, ¿no? Y yo decía, no voy a volver a ser feliz en un escenario, siempre me va a estar persiguiendo esto. Y cuando yo escribí ese comunicado, que lo hice yo sola, tal y como lo publiqué, me empecé a liberar de cosas. Y empecé a sentir alivio y a raíz de ahí, sin yo darme cuenta, estaba empezando a construir un nuevo yo, una nueva vida, todo sobre otras bases y fíjate bueno. lo que es a veces el romper con todo y empezar de nuevo.
Desde luego fuiste madre, cambió tu vida, pero fíjate que te ponía yo la canción de Alejandro Sanz y decía es súper importante por este momento.
Tras llevarte a aquellos Ay. Que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme.
Voy a llorar otra vez.
Podrás llenar de oscuridad mis sueños.
Es que sería agua.
Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Dame tu el valor que tengo miedo. No puedes darme una esperanza o arrancarme al fin las ganas de ser. Buscando entre mi almohada, que es una dama blanca. Señor,
Dios,
es que es muy emocionante, ¿eh? Porque esta fue tu vuelta a un escenario con él en esta gira Más es Más de Alejandro Sanz.
Desde que yo lo dejé hasta que volví a pisar el escenario es justo en ese momento, cuando yo salí ahí llena de miedos, pero sobre todo, más que los miedos de cualquier... Todavía tengo miedo cuando salgo, nervio, pero ahí había una ilusión y sobre todo fue un pistoletazo de salida a la nueva etapa inmejorable. Yo sabía... Que empezando así nada iba a poder ir mal. O sea, era como mi vuelta, pero muy arropada por él, por su público, porque la gente me recibió en volandas y a raíz de ahí, sobre todo yo tenía el miedo de si me iba a reencontrar conmigo en un escenario. Si yo, porque es verdad que cuando estás alejada de esto tanto tiempo, yo pensaba, no sé si soy capaz de volver a comunicar, a ser artista, ¿no? Incluso piensas que no vas a saber de nuevo hacerlo, ¿no? Y ahí me volví a reencontrar con esa niña que soñaba con cantar, imagínate, con Alejandro Sanz.
Y estaré todo serán, ya no sé, a tu lado en cada golpe, como lo hacen las
olas. ¿Y Pastora, nuevo disco?
Pues mira, es que lo del tema de los discos ahora, esto ha cambiado muchísimo. Además, imagínate en 30 años cómo ha cambiado la industria. O sea, yo el primer disco que lo grabé con 45 músicos en directo y ahora no hace falta ni
verlos.
No, ni ir a un estudio, te lo puedes grabar con un micrito en tu casa. O sea, es un poquito de vértigo, ¿no?, de cómo ha cambiado la industria. Lo de los discos es algo que se ha convertido para coleccionistas. Sí, es verdad que vamos sacando singles, que saqué el primer single de lo que será el próximo disco, No Quiero Flores. He sacado recientemente Mi Salvavidas.
Mi Salvavidas, sí, quería cerrar ahora la entrevista con esta canción, sí.
Iré sacando singles hasta que lo reagrupemos en un nuevo álbum. Y luego ya veremos qué pasa.
Bueno, Pastora Soler, querría que escucháramos la despedida Mi Salvavidas y que me dijeras con quién te gustaría estar en un faro, encontrarte, reencontrarte mientras suena esta canción.
Reencontrarme. Oye, lo pienso y me vuelvo a emocionar con mi padre. Además, él era muy del mar. Con él.
A puntito estaba de tirar la toalla.
Que no sabía que iba a llorar tanto aquí.
Es que es un viaje emocional.
Wow,
sí, es un viaje radiofónico.
Gracias,
pero es muy bonito,
verdad.
Porque salen todas tus canciones, sale toda tu vida. Claro, de la orilla al faro que sois. Muchas gracias, Pastora, por
gracias
estar aquí.
Gracias a ti, infinitamente, a ti y a toda tu gente, todos tus oyentes y tu equipo maravilloso. Gracias.
Yo me di por perdida, casi cerré la puerta, y es que a veces sentía que era un alma desierta. Menos mal que estabas tú entre toda esa gente, menos mal que te miré, fue mi día de suerte, qué placer conocer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.